Hola, bienvenidos a Radio Educación. Este es un podcast del Distrito Escolar de Alamosa. Y yo soy su presentadora, Adriana Chapa. Soy madre, maestra y tu vecina. Me acompaña el asistente del superintendente, el Dr. Luis Murillo.
Hola, maestra. Es un placer estar grabando otro episodio de Radio Educación y estar llegando a los hogares de nuestra comunidad o quien sea que nos escucha.
¿Verdad? Y es por esa razón que tú empezaste este podcast, ¿verdad?
Así es, maestra.
Para poder comunicar con nuestros vecinos lo que está pasando en el distrito escolar.
Exactamente, maestra.
Bien hecho, doctor Luis Murillo.
Pues estamos en esto juntos.
¿Verdad? Aquí estamos con ustedes, vecinos.
Bueno, maestra, pues como siempre tenemos una invitada espectacular, pero ya llegaremos a ese episodio.
Muy bien.
Les quería platicar un poquito sobre una oportunidad que tuvimos la semana pasada de ir el grupo de administradores a una conferencia. Y esta conferencia es una conferencia que nos ayuda en nuestro mejoramiento académico. Y tuvimos la oportunidad de aprender de expertos en el campo de la educación, como es se llama Robert Marzano, que es la persona que es, se puede decir que el padrino de la educación.
Okay.
Y muchos de sus estudios se han comprobado a ser efectivos. Y para mí, lo mejor, maestra, fue tener la oportunidad de viajar con nuestro equipo y ver por medio de nuestro filtro en cómo seguir mejorando nuestras escuelas.
¿Verdad? Y ya todos juntos. Entonces, me imagino las pláticas que tuvieron, ¿verdad? Escuchar a un presentador y luego las pláticas, ¿verdad?
Así es, maestra, porque siempre, pues nuestra tarea principal, tenemos muchas tareas que hacer como escuela, pero es esa de la excelencia académica y el mejoramiento continuo, porque pues, al fin del día somos una institución educacional.
Así es. Muy bien. Pues gracias, Luis, por esta información. Y esperamos a ver qué van a hacer con esa información, ¿verdad?
Así es.
All right. Vamos a empezar con el primer segmento, acontecimientos en nuestros campus.
Bueno, maestra, como ya sabrá, el Distrito Escolar de Alamosa ha realizado bastantes cambios y mejorías en nuestros edificios con respecto al HVAC, quién debe el aire acondicionado, con cómo fluye el aire y la reducción de asbestos en los últimos años.
Sí.
Que ya lo hemos hablado, que su escuela era una de las que estaban más afectadas. Este proceso de actualización sacó a la superficie otras necesidades y deseos de proporcionar entornos de aprendizaje y trabajo de calidad. Que queremos tener las mejores aulas para nuestros estudiantes. A motivo de esto, se formó un comité de asesoría de instalaciones durante el año escolar del 2022-2023, y los miembros del comité continúan brindando orientación y apoyo al distrito, siguiendo el consejo del Departamento de Construcción Capital del Departamento de Educación de Colorado. Y este comité que le estoy hablando, la Junta de Educación se asoció con RTA, que es un grupo de arquitectos, para desarrollar un plan maestro de instalaciones integral por los siguientes 10 años.
Ok. ¿Y qué es el Comité Asesor de Instalaciones?
Bueno, este Comité de Asesoría de Instalaciones es un grupo compuesto por personas dedicadas a nuestra comunidad escolar. Estamos hablando de directores, miembros de la Junta de Educación, estamos hablando de personas que tienen negocios, de padres de familia. Y estas personas, su objetivo principal es brindar orientación y recomendaciones sobre la mejoría y el desarrollo de nuestras instalaciones escolares.
¿Y por qué es importante el plan maestro de instalaciones?
Bueno, primero que nada, maestra, nuestras escuelas están en una muy buena condición, pero a veces se nos olvida que ya están viejitas.
O sea, ¿verdad? Cada año.
Están igual que yo. Cada año nos envejecemos más. Pero el plan maestro de instalaciones sirve como una hoja de ruta para el futuro desarrollo y mejora de la infraestructura física de nuestra escuela. Describe nuestra visión para crear espacios modernos, funcionales y sostenibles que respalden nuestros objetivos educativos y enriquezcan la experiencia escolar general al brindar espacios acogedores y seguros para nuestro personal y estudiantes.
Por supuesto, tiene sentido que el distrito mire el panorama general y elabore un plan de acción. ¿Cuándo se dará a conocer este plan maestro de instalaciones?
Aunque el desarrollo del plan maestro de instalaciones no está por todo completo, ya se han identificado varias áreas de enfoque y necesidades de mantenimiento diferido. Compartiremos con la Junta y con la comunidad las necesidades identificadas y solicitaremos opiniones a medida que comencemos a priorizar y planificar para abordar las áreas de necesidad definidas. Estén atentos a más información y oportunidades para participar en el proceso y las decisiones. Este jueves que tenemos junta con la Junta Educativa se va a presentar, se puede decir que la primera fase de este plan, y también se va a presentar una parte de un sitio web, la cual será el hogar de toda esta información. Pero nosotros, maestras, seguimos enfocándonos en hacer el distrito escolar de Alamosa un excelente lugar para trabajar y aprender.
Y acuérdense, vecinos, es que hay muchos campuses, ¿verdad?
Sí.
Y las necesidades de cada uno. Y es bueno ver dónde está la prioridad. ¿Qué se necesita hacer ahora, el año que viene, en 5 años? Así que muy bien. Esperamos escuchar más.
Así es, maestra.
Muy bien. Vamos a pasar a nuestro próximo segmento. Celebramos.
Bueno, maestra, pues mi segmento favorito. Estaba pensando en qué presentación le puedo dar a nuestra invitada, pero es
que
una...
casi no necesita
introducción.
¿Verdad?
Una persona que tiene...
muy conocida,
pero muchos años de experiencia en varios niveles.
Así es.
En varias ciudades, no solamente en escuelas rurales, pero también escuelas urbanas. Entonces, un placer para nosotros invitar o dar la bienvenida a la maestra Dawn Mayo. A nuestro podcast.
Muy
Hola,
bien.
Dawn. Bienvenida a Radio Educación. Bueno, vamos a platicar un poco. Tú nos vas a platicar a nosotros un poco sobre ti para que nuestros vecinos te conozcan un poco mejor.
Muy bien. Gracias. Me siento bien importante estar aquí con ustedes.
Porque lo es.
Qué placer, ¿verdad? Para compartir. Bueno, primero... mi pasado es muy importante en cuanto tuve la oportunidad de aprender el español. Vengo de raíces bastante pobres y mi mamá trabajaba como mesera y ahorró su propina cuando tenía yo 12 años. La escuela secundaria donde yo estaba estudiando me invitó a ir a vivir en el Distrito Federal durante un verano, pero no tuve dinero. Mi mamá, como secreto, ahorraba su propina y tuve la oportunidad de ir a vivir con una familia bastante importante que no sabía en aquel entonces, la familia Leñero. Y el doctor Leñero era el rector de la Universidad Iberoamericana en el DF. Y su hermano, Vicente Leñero, un autor muy famoso. Entonces yo apenas he salido de mi pueblo y de repente en la ciudad más grande del mundo en aquel entonces. Y me enseñaron todo. Cada cosa que dije me corrigieron, me llevaron por todos lados. Aprendí de la cultura y tenía una gran amistad. Y por eso me interesó mucho seguir estudiando el español. Entonces, desde que tenía 12 años hasta que me gradué de la prepa, tuve la oportunidad de estudiar español y me quedé en contacto con esta misma familia que todavía hoy en día somos muy amigos. Entonces, esto es como un poco de mi interés con el idioma, la cultura y además la diferencia entre los campos rurales y urbana. Porque vivir en el Valle de San Luis comparado con el Distrito Federal son dos cosas bien distintas,
muy
¿verdad?
Muy distintas, sí.
Entonces, sí, y por querer tanto el español decidí llegar a ser maestra. Entonces estudié aquí en Adams State y luego saqué mi licencia y he estudiado y enseñado el español desde hace muchos años, 40 años he enseñado.
Entonces, muy bien, felicitaciones por
gracias.
Eso. Y vecinos, los que no conocen a la señora Dawn Mayo, ella no es de raíces hispanas.
No, soy sueca, alemana.
Pero el español lo habla mejor que yo, yo creo.
No sí, voy a medir nada aquí. Gracias.
Bueno, maestra, pues qué interesante historia esta de cómo aprendió español y qué mejor ciudad que la Ciudad de México, ¿verdad? ¿No? Para hacerlo. Pero bueno, estamos hablando de 40 años de experiencia enseñando español. Platíquenos un poco sobre su experiencia enseñando español en las escuelas urbanas y ahora que nos está enseñando, nos está ayudando a enseñar inglés. Platíquenos un poquito de su experiencia como maestra.
Bueno, déjame empezar con, he enseñado español, ciencias sociales e inglés durante toda mi carrera. El inglés es mucho más difícil enseñar porque no tiene reglas constantes y el currículo es un poco variado en comparación de los niveles estrictos de español. Entonces, mi crecimiento profesional vino de las conferencias de idiomas mundiales y mi experiencia en las escuelas urbanas donde tenemos todos los recursos tan cerquititos que es muy fácil llegar a cualquier taller, tomar cursos, que no tenemos tanto aquí en el Valle de San Luis. Pero mi experiencia más importante fue trabajar con el College Board y Educational Testing Services. Y empecé esta como faceta de mi carrera durante los veranos cuando estaba dando cursos de AP español aquí en Alamosa. Y yo enseñaba todos los niveles aquí. Español 1, no 2, no 1, 3, 4, español para los hablantes nativos y Advanced Placement. Y por trabajar con los estudiantes de AP, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con el College Board. No hacen contratos, es una invitación para llegar a estar con ellos. Y te enseñan cómo calibrar los exámenes de AP. Entonces, después de como 5 años, debido a mi mérito, que gané una evaluación más alta y me dieron el puesto de ser líder de la mesa de los otros maestros calificando. Entonces estaba encargada de evaluar todos los adultos que vienen de todas partes del mundo y luego me promovieron otra vez a ser como question leader, donde tuve que escribir el contenido para el examen de 2013 solamente de la parte de escritura. Y ahí es donde realmente aprendí cómo escribir a un nivel muy académico que me ha ayudado mucho con el inglés. Porque irónicamente AP español es como el grado 6 de inglés. Tienen todos los mismos transiciones de palabras, tienen que componer un ensayo de 5 párrafos, tienen que citar sus fuentes de información. Entonces, hay un paralelismo muy importante entre los dos que no sabía hasta que empecé a enseñar el inglés del sexto grado. Entonces, muy interesante también los métodos o estrategias que he usado en español también son igualitos y aún más importante para el inglés.
Quiero que compartas con nuestros vecinos este examen AP. Platícanos un poco sobre lo que es en español, por favor.
Es un examen dividido en facetas comunicativas. Tienen que escuchar y luego contestar preguntas grabadas. Tienen que escuchar y evaluar algo y responder hablando de 2 minutos. Luego, entonces, evalúan cómo hablan y la interpretación de gráficos, de visuales, y tienen que leer y todo está medido. Tienen como 7 minutos para leer un ensayo, 3 minutos para interpretar el gráfico y 40 minutos para escribir un ensayo de de 5 párrafos que puede extender hasta 5 páginas.
Entonces, ¿este es un examen que toman los alumnos el último año de high school?
Pueden ser más tempranos si son hablantes nativos que han tenido un base académico con el español también. No siempre el último año, pero es okay. Lo común.
Pero en la preparatoria, en high school, toman este examen. Sí. Y los estudiantes eligen tomar ese examen.
Sí, y tienen, ¿verdad?, que pagar también. Y el examen cuesta más o menos $100. Y si sacan una nota, cero no vale nada, ni uno ni dos. Pero si sacan una nota de 3, 4 o 5, esto es la equivalencia de créditos universitarios. Entonces, okay. Un ejemplo sería mi hija. Ella tomó el examen de AP, sacó un 4. Y este 4, en las universidades que reconocen el nivel del español, dan créditos universitarios de gratis. Entonces, por un 4, ella ganó 11 créditos universitarios de la Universidad de Utah, que nos ahorró como $11,000.
Sí.
Entonces, muchos estudiantes toman exámenes de AP de cualquier otra disciplina, el inglés, por supuesto.
El inglés, la historia, matemáticas,
sí,
¿verdad?
Sí, y es muy importante porque tienen que conocer cómo tomar el examen, ajá, y el contenido a la vez. Y creo que eso es lo que me ha ayudado con mis estudiantes también aquí con el grado 6. Porque es una cosa saber muy bien el inglés, es otra cosa saber manipular el examen por medio de las computadoras portátiles que tienen, o cómo usar las the drop-down tabs y cómo expandir sus párrafos. Porque si llegan a una pregunta y no saben cómo manipular la tecnología, pueden tener información en su cabeza, pero para meterlo por medio de esta avenida a veces le cuesta a los estudiantes. Tampoco saben usar todo su tiempo. Y un buen estudiante va a prestar mucha atención al reloj para calcular cuánto tiempo tengo para contestar esta pregunta y cuánto tiempo tengo para entender cómo las instrucciones. Y entonces yo creo que siempre el proceso es igual de importancia que el producto. El proceso y el producto son muy importantes, pero uno con el sin el otro no tiene tanto significado.
Okay. Y doctor Murillo, esta pregunta es para usted. ¿El distrito paga estos $100 para el examen AP o los alumnos tienen que pagar?
No, nosotros tenemos fondos para ayudar a los estudiantes que son elegibles. Como estaba explicando la maestra Dawn, si un estudiante se hace elegible para tomar esa clase, nosotros cubrimos el precio de este examen.
Y luego les va a ahorrar a los padres.
Sí, claro.
Bastantes, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Pues qué buen punto, maestra. Está usted platicándonos sobre estar en este medio ambiente de los exámenes. Ahora, yo le quiero a usted preguntar sobre la importancia de la lectura, la escritura, pero también del examen. Y lo que me refiero con eso es que de tomar el examen con seriedad, porque al nivel que está enseñando ahorita usted de sexto, si no lo toman tan serio como tal vez un examen de AP, tal vez nos están dando información incorrecta.
Yo creo que en mi experiencia, la comparación con las escuelas más ricas, más urbanas, ellos ponen muchísimo énfasis en los exámenes estatales. Tienen carteles puestos en las paredes, enseñan los maestros después de la escuela cómo dar los exámenes, cómo poner los estudiantes, y no tienen ninguna interrupción de nada. Es un ambiente muy académico, muy estricto, muy disciplinado. Y por no tener tantos recursos, tanta gente, en nuestra escuela hay mucho ruido, hay muchas distracciones, tienen que tomar muchos exámenes al mismo día. Y los estudiantes del grado 6 son tan inmaduros y es muy difícil para ellos, es como un maratón. Y es muy, muy difícil. Y además, el examen de CIMAS tienen que escribir cada día. Es muy difícil para los estudiantes jóvenes tomar en cuenta qué tan importante es y tener las ganas y la disciplina para seguir adelante con eso. Pero escribir y leer es una muestra de su inteligencia, uh-huh. de su manera de interpretar el mundo. Entonces,
es algo que se va a necesitar toda la vida de una persona.
Sí,
¿que
sí,
no?
Es muy, muy importante. Espero que respondí a la pregunta.
Claro que sí.
Okay.
Sí.
Bueno, has dado clases en high school, que son los grados 9 a 12, ¿verdad? Y ahora estás al grado 6. ¿Cuál es la diferencia mayor entre los niveles estos?
Bueno, primero la edad, el nivel de madurez, el conocimiento del mundo. También los estudiantes que tengo por COVID no han salido mucho, y además de nuestra ubicación geográfica, no tienen las oportunidades de otros estudiantes que han viajado. Entonces somos más aislados, y los estudiantes al nivel 6 no tienen una vista amplia del mundo. Y cuando llegan a la escuela están un poco perdidos, no saben cómo manejar la situación de la primaria a la secundaria, y son bastante inocentes, ¿verdad?
Pues sí.
Y yo creo que la edad, y llegando a la prepa, si tienen familias que han viajado, pueden aprender mucho más rápido porque tienen un conocimiento más amplio. Pero también tienen que leer. Los padres deben leer a sus hijos, los estudiantes o los hijos deben leer, deben escuchar cuentos cuando están manejando. Y no importa qué documento, leer recetas de la abuela, leer documentos científicos, cuentos cortos, historias orales, cualquier cosa para que están aprendiendo siempre. Y la diferencia, ni modo si vienen de la primaria a la secundaria o la secundaria a la prepa, es la base que también viene de la casa. Si llegan a la casa y siempre están con su portátil o con su teléfono y no tienen el placer de tener un libro en las manos, o los padres que están leyendo, pierden algo. Y yo creo que es algo que es un dilema de la sociedad, no de nuestro distrito, es algo de la comunidad.
Y vamos a ser honestos, que no todos pueden viajar, ¿verdad?
Claro.
Por el trabajo, por el dinero, ¿verdad? Por muchas razones no se puede viajar. Entonces, yo creo que en leer uno puede conocer áreas diferentes, nuevas, culturas diferentes, ¿verdad? Y además, si se platica en familia, ¿verdad? Pues entonces se desarrolla más el conocimiento de los niños.
Tengo un estudiante anónima que es bastante pobre, pero muy inteligente, porque va cada semana a la biblioteca pública aquí en Alamosa y siempre usan los recursos libres disponibles al público. Y esta niña es increíblemente dedicada a su propia educación y tiene 11 años y quiere llegar a ser maestra. Yo le dije, la próxima presidenta de los Estados Unidos, necesitamos una pista nueva, ¿verdad? Pero no importa su fondo económico, ni su cultura étnica, ni sus raíces. Son las ganas de tener que aprender para mejorar su propia vida. Y si los padres pueden convencer a sus propios hijos que la educación es importante, eso sería un milagro.
Lo máximo.
Sí.
Lo máximo,
y la biblioteca, saber leer. Y volviendo a la pregunta original, no me acuerdo.
La diferencia entre el nivel de
la secundaria y la prepa.
Sí.
Son la independencia y responsabilidad, las expectativas académicas, porque en la secundaria piensan que todo es como gratis, fácil, y de repente si no cambian su manera de pensar en lo que serio que es, llegan y no saben exactamente.
Llegan a la preparatoria, ¿verdad? Donde cada clase cuenta.
Exacto.
Para graduarse, sí.
Qué maestra. Voy a tratar de hacer un resumen sobre la siguiente pregunta, que es el consejo para los padres de familia. Y ahorita en la otra pregunta nos fuimos un tangente, pero escuché muchas cosas súper importantes que usted dijo. La lectura es primordial. La lectura en casa, las conversaciones sobre alguna lectura, sobre un cuento. También la recomendación del teléfono, el celular, el móvil. Tal vez ponerlo en una esquinita para tener ese tiempo en familia basado en lectura, exacto, basado en cuentos. Y también lo que usted nos dijo es que realmente esa cultura que empieza en casa, de que la educación es importante. ¿Alguna cosa más que le queramos decir a los padres de familia como un consejo de una maestra de muchos años?
Estar informados, leer, entender lo que está pasando globalmente, los recursos naturales, cómo vamos a tratar de salvar nuestro agua aquí en el Valle de San Luis, cómo vamos a cultivar, cómo vamos a tener un futuro aquí, mezclando la cultura agrícola que tenemos en el Valle con la educación, con el futuro, entrenar a los estudiantes, cómo pueden enfrentar un futuro desconocido. Entonces yo creo que estar informados, y visitar las escuelas, ir a las bibliotecas, seguir la información que ustedes dan por esta comunicación por radio y los enlaces en el internet, donde los padres no tienen que tener miedo de conectar en alguna manera. Y la comunicación con la escuela es muy importante. Bastante. Y es difícil porque hay muchos que tienen miedo de llamar a la escuela o de visitar a la escuela. Y debemos tener como puertas abiertas.
Así es, sí.
Para informar a los padres que es un mundo que todos tenemos que aprender.
Y todos estamos en el equipo de los niños.
Sí.
Los padres, los maestros, el doctor Luis Murillo, todos estamos trabajando juntos, ¿qué no?
Y es lo más importante. Yo creo que, irónicamente, cuando doctor Murillo empezó a hablar de las escuelas del futuro, es lo que yo tenía aquí anotada. Muebles que convienen a un ambiente académico, sanitarios. Tenemos un edificio bien viejo que necesitamos un espacio más cómodo para los estudiantes, para agruparlos, para cambiar. Lo que tenemos aquí es muy difícil para que todas tengan la misma oportunidad de aprender en un ambiente cómodo. Porque tenemos, por ejemplo, en el middle school, una variedad de cuerpos humanos bien distintas de tamaño.
Sí.
Y los muebles que son de 1960 y pico, que tienen mi edad.
Los mesabancos de diferente color, diferentes alturas.
Sí, así es.
Tenemos un plan para eso, ¿no?
Ok, bien.
Muy bien, muy bien. Has dado clases a los dos niveles secundarios. ¿Qué sugerencias tienes para los padres de niños de primaria para que estén listos? Tú sabes lo que les espera en la secundaria, ¿verdad?
Sí.
En la preparatoria. ¿Qué sugerencias tienes para los padres de niños de primaria?
Lo más básico sería llegar a la escuela preparada. Tienen que tener los materiales escolares básicos, un lápiz y papel. Ajá. Lo más importante, estar listo para enfrentar el día, ropa apropiada, una mochila para llevar sus cosas, saber lo básico académico, el alfabeto, el abecedario, cómo escribir, cómo leer a un nivel básico, porque tenemos una gran variedad de niveles, pero para enfrentar la secundaria, los que vienen del grado 5, tienen que tener como la base educativa para tener éxito en la clase. Entonces, yo creo que los buenos modales,
muy importante, ¿verdad?
Respetar al ambiente educativo, aunque los adultos, también el edificio, por ejemplo, no tirar basura, respetar lo que tenemos, mejorar, y todos deben compartir como un equipo.
Muy bien. Eso es bastante importante, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Pues qué buen consejo. A ver, Don. Don ya en alguna etapa de su vida estuvo jubilada, tal vez.
Sí, es cierto. Okay.
Estamos hablando de 40 años de experiencia. Pero, ¿por qué decidir trabajar en este tiempo de jubilación y por qué en Alamosa?
Ah, muy buena pregunta. Bueno, yo cuando me jubilé de veras, estaba en mi casa en el pueblo, en el medio de nada, con mis caballos y todo, y decidí que realmente no tenía suficiente dinero para estar totalmente retirada. Entonces decidí, ¿qué puedo hacer para ganar un poco de dinero extra? Y realmente estaba pensando, ¿puedo trabajar en Dollar General? No sé. Vete a la línea, déjame revisar tu mochila. ¿Lavaste las manos? Yo no puedo trabajar en un retail store. Entonces estaba pensando, ¿dónde? ¿Qué? Quise pensar en algún modo de online. Pero si quiero enseñar inglés en China, tengo que despertarme como a la una de la madrugada y es muy difícil. Entonces empecé a trabajar como suplente, pero en aquel entonces estaban pagando como $13 la hora y por manejar tanto, tan lejos, esto no me sirve, no me sirvió económicamente. Entonces, cuando me ofrecieron la oportunidad de trabajar otra vez aquí, como maestra de tiempo completo, con un sueldo, no como $13 la hora, al momento de entrar al edificio me sentí cómoda. Como, oh, no tengo que inventar mi futuro de nuevo, yo sé qué hacer aquí. Entonces fue tan cómodo, es como poner unos guantes cómodos, ¿verdad? No tenía que preocuparme de qué hacer, cómo hacerlo. Sabía exactamente qué hacer. Y además, por mis años, muchos de mis colegas son estudiantes que tenía de años previos. Entonces, es como una reunión familiar. ¿Verdad? Y además, en Alamosa, por tener tantos años aquí, yo no puedo ir a ningún sitio donde nadie me reconoce. Ayer, por ejemplo, tuve una cita con el dentista. La chica que tomó mis rayos X era estudiante mía. Fui a hacer unas compras y el señor que me atendió en la tienda me conoció. Oh, ¿tú eres mi maestra de español? Sí. Y he enseñado, voy a adivinar, como 5 y 6 mil estudiantes. Wow. En el distrito de Alamosa. Porque si tengo entre 100-140 estudiantes cada año. Y cualquier, hasta que un día en Querétaro, México, me encontré con un estudiante de Alamosa.
En Querétaro.
y en cualquier sitio, es muy chistoso. Entonces me gusta el ambiente aquí y los conocimientos que tengo. Es como para Parent Teacher Conference, es más como una reunión familiar.
Y ser maestra, yo creo que para ser un maestro, bueno, es una como vocación, es algo que nos llena dedicarnos a eso, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Y afortunadamente para nosotros, Dawn regresa cuando la necesitábamos más, en una etapa, ¿verdad?, donde estábamos realmente batallando para encontrar maestros y encontramos a Dawn nos encontró a nosotros y aquí estamos.
Gracias.
Y los alumnos son mejores.
Así es.
En la lectura, en la escritora, estabas aquí.
Y ya lo comprobamos por medio de las calificaciones académicas de ese último año encima.
Dawn, ¿cuál es la necesidad mayor de los alumnos en Ortega?
¿Del grado 6 o todos los grados?
Bueno, vamos a empezar con el grado 6.
La necesidad más importante académica. En mi opinión, este año es muy diferente que el año pasado.
Okay.
Entonces, yo creo que los estudiantes ahorita hay una gran cantidad que tienen que mejorar su vocabulario y su conocimiento de cómo escribir en general. Yo no sé por qué, si debido al pandémico o de cualquier movimiento de la sociedad que tenemos aquí, pero los estudiantes realmente para tomar un lápiz y escribir es algo bastante extraño para ellos. Es como, no sé, es algo muy difícil y piensan que es tan difícil que tienen miedo de hacerlo. Es como si yo voy a ir a nadar en la piscina pública a mi edad, ya no quiero. Estos estudiantes, aunque son muy jóvenes, tienen miedo de hacer un esfuerzo, de tener las ganas de tratar. Muchos ni quieren, se sientan y no quieren, no les importan. Y creo que es algo que me da un momento de pánico. Porque siempre, no, yo hoy enseñé la palabra perseverance, uh-huh, y lo hago en dos idiomas. Entonces yo les dije, ¿quién sabe hablar español? ¿Qué significa tener ganas? ¿Y quién tiene ganas de despertar en la mañana, de prepararte para el día, de ir a la escuela y hacer lo mejor en cada clase sin quedarse por vencido al fin del día? Es un día muy largo para estos estudiantes, pero no pueden llegar, eso es lo que les dije, a la clase de matemáticas y decir, ah, ya no puedo, es demasiado difícil. O a mi clase, ajá, no quiero ir a la clase de inglés porque es muy estricta. Yo les digo siempre, tienen que hacer su mejor en cada momento de su día. Así para es. Que tengan los mejores éxitos al fin del mundo.
Y es lo que queremos, ¿verdad?
Sí.
A ver, Don, ya hablamos de todos los mesabancos y todos los muebles de Ortega. Pero si tuviera una varita mágica y pudiera cambiar algo más sobre la escuela Ortega, de un día para otro, ¿qué cambiaría?
No sé si de...
Toda la escuela, no. La escuela nueva.
Yo quiero que ustedes tienen una manera de enseñar a los estudiantes a cultivar su propia comida. Yo creo que es muy importante tener un greenhouse, uh-huh, y enseñarles cómo sobrevivir en el futuro. Yo creo que es muy importante y no quiero ser negativa porque, uh-huh, yo sé que es una ley al nivel federal, uh-huh, pero la comida
sobre las comidas,
uh-huh, que les, sí, dan a los estudiantes no tiene muchos ingredientes nutritivos y no es culpa de nuestro distrito escolar, uh-huh, es culpa a nivel nacional.
Sí.
Yo creo que podemos cambiar esto cambiando la manera de enfrentar un futuro en una comunidad agrícola. Si tenemos un greenhouse, pueden empezar en la primaria para saber cómo cultivar, cómo podemos ahorrar o salvar el agua, porque sin agua no hay nada. Y es algo, un recurso muy, muy, muy importante en el Valle de San Luis para todo el resto del mundo. Uh-huh. Entonces, si podemos proteger nuestros recursos y enseñar a los estudiantes lo más básico, y además es muy bonito porque pueden ver sus propios resultados.
Así es.
Y también porque mi familia viene de jardineros y todos cultivamos nuestra propia comida y todo eso.
Es muy interesante, Don. Yo hace poco tuve la oportunidad de viajar a la República Dominicana y fue un viaje de aprendizaje. Y una de las cosas que se me hizo bien interesante es que a los estudiantes allá les enseñan cómo proteger su ecosistema, porque viven en una isla y ese es el recurso principal, ¿no? O sea, uh-huh, es el hogar y todo. O sea, de cómo plantar, cómo asegurarnos que no haya deslavos, cómo, uh-huh, proteger el agua que cae de la lluvia, cómo reciclar, y se me hizo súper interesante. Entonces, buen punto.
Gracias.
Y el doctor Luis Murillo está al nivel de poder pensarlo bien.
Así es.
Y quizás hacer unos planes. Una pregunta más. Tu hija trabaja en Ortega, Tania Sinomnicek,
sí,
¿verdad?
Sí.
Además de ser encargada de la biblioteca, a veces da clases en español. Vamos a hablar un poco sobre por qué es que tus dos hijos saben el español también.
Es chistoso porque mi pasión para el español es bastante profundo, que decidí que toda la próxima generación iban a aprender español. Entonces, cuando uno de mis primeros puestos era en Sangre de Cristo, uh-huh, y yo estaba enseñando mucho y decidí tomar un grupo de estudiantes a un tour en México. Y porque soy tan terca, no pude hacer la organización con un grupo conocido, yo tuve que hacer todo mí misma.
Like, no. No le hicieron por EF Tours.
Oh, no, entonces fuimos yo y dos o tres adultos y fuimos al Distrito Federal cuando Tania tenía como 2 años y Travis 4. Y luego lo hicimos otra vez cuando Tania tenía 4 años y Travis 6. También fuimos al huérfano, al orfanatorio con los huérfanos, que es parte del Valle de San Luis. Es un programa en Querétaro, en Colón y Querétaro, Querétaro. Y mis hijos tenían que dividirse entre el orfanatorio para los niños y para las niñas y con los estudiantes de su propia edad. Entonces casi no sabían ni una palabra de español, pero Tania a los 4 años estaba llegando y jugando y todo con su grupito de chicas y Travis con sus amiguitos. Y luego, después de varios viajes, también hice como un tour para una organización de, ¿cómo se llama? Ni puedo pensar en inglés ni en español, para estudiar las pirámides y el arte.
Arqueología.
Gracias. Me pagaron todo el viaje para ser el intérprete de tal viaje. Entonces, llevé mis hijos también. Uh-huh. Entonces, tener unas experiencias por aquí, por acá. Y luego, cuando Tania estuvo en el grado 7, decidí, ¿puede vivir en México o en Alamosa? Y yo tenía la oportunidad de participar en el programa binacional que Colorado hace. Entonces, yo fui a Guanajuato para enseñar clases y conocí una familia educativa. La madre era maestra y el padre era el director de una escuela. Pura coincidencia que me invitaron a dejar mi hija con ellos. I'm like, see ya, Tania. Hope you come back bilingual. Entonces, a los 12 años, yo le dije a ella, quédate cuanto tiempo puedas y si echas de menos la casa, puedes volver. Y ella se quedaba como 12 semanas a los 12 años en Querétaro. Y luego, en high school, ella estaba estudiando y tenía todos sus créditos y llegó al grado 11 y estaba aburridísima. Y por tener estos contactos de la familia que mencioné antes, ellos querían expandir su vida aventurosa a los caballos para la cultura ecuestre. Entonces, el ingeniero de esta familia compró 2 caballos míos y yo hice otra vez todos los papeles, pasé todo el verano interpretando todo para exportar 2 caballos míos al Distrito Federal. Y pagué los estudios de mi hija a una universidad básicamente privada que aceptó estudiantes de la prepa, pero ellos tenían, es la universidad Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad México. Y ella tuvo la oportunidad de estudiar ahí un año entero y montar nuestros caballos en el Distrito Federal. Y hizo competencia de salto. Y todavía los caballos los veo en Facebook. Oh. y toda la familia cambió a ser como cowboys. Y es por mi influencia. Y es muy chistoso porque es una familia muy, muy reconocida. Vicente Leñeros, su sobrino, era el inventor de los Palm Pilots. Y Ignacio se ve igualito como Jay Leno al estilo mexicano. Y Ignacio Leñero compró los caballos. Su hermano Enrique Leñero es uno de los 4 farmacéuticos más altos en el mundo, viaja por todas partes. Ajá. Y es muy interesante hasta que la película Voces Inocentes, que se trata de la guerra en El Salvador, el personaje principal de la película es un miembro de esta familia. Y cuando tenía su gran estreno, Tania estuvo presente. Entonces tenemos fotos con ella, con este actor. y conozco toda la familia. Entonces, ella tenía una oportunidad de viajar y conocer familias y personas de cualquier nivel de nuestra sociedad.
Sí. So. Qué bien.
Pues, Tania es toda una personalidad.
Sí. Don, gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido un placer platicar y ya hemos platicado en largo, ¿verdad?
Así es.
Se nos pasa el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por me haber invitado. Espero que no fui muy lejos de la meta.
No, para nada.
No. Muy interesante. Okay. Bueno, vamos a pasar al último segmento, próximos eventos.
Bueno, maestra, los próximos eventos muy importantes que tenemos son las visitas de los padres de familia con los maestros, que fue el punto que recalcó la maestra en nuestro último segmento. Recordatorio que las conferencias de las escuelas secundarias serán el día 19 y el día 21 de febrero, que ya están aquí.
Sí, muy cerquita.
Sí, y también la escuela OMS será anfitrión de un torneo de lucha grecorromana el día 24 de febrero. Entonces, okay, para que todos vengan a apoyarnos esos dos días.
Y los invitamos a que vengan para visitar con los maestros y poder platicar de sus hijos. Bueno, gracias por estar con nosotros en Radio Educación. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito de Alamosa.
Radio Educación es un podcast por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olvide nuestros próximos eventos.
Hasta la siguiente. Y acuérdense, vecinos, educar nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.